Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos.
Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado.
Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado.
Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com. Y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha.
No te olvides del pago si te va.
La música interbloques de este desinformativo número 166 es de Alfredo Zitarrosa. Podéis saber más sobre este cantautor, poeta, escritor, locutor y periodista uruguayo, considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de su país y de toda América Latina, y escuchar su música en Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org.
No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado.
Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo
desde las ondas de Zintzilik Irratia de Orereta, Guipúzcoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya. Kaixo.
Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México.
Radio Malva del Cabañal, Valencia.
Radio Almaina, desde Granada.
Radio Diversidad, desde Formosa, Argentina.
Radio Topo, desde Zaragoza.
Radio Espiritrompa, desde las montañas de Huesca.
Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo.
Saludos y vamos entrelazándonos.
No te vayas más, te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vayas más, te tienes que acordar.
Estado español. Más de 4.400 migrantes perecieron en 2021 en la ruta canaria, el doble que en el año anterior.
Un total de 4.404 personas migrantes murieron o desaparecieron en el mar en su intento de alcanzar la costa española en 2021, según recoge el informe Derecho a la Vida que el lunes difundió la ONG Caminando Fronteras. Esta cifra supone más del doble de las víctimas de 2020.
Entre los datos que destaca la entidad, también recalca que entre estos más de 4.400 muertos o desaparecidos hay 628 mujeres y 205 menores, y que se han contabilizado hasta 21 nacionalidades entre todos ellos.
También señalan que la ruta más mortífera es la que tiene Canarias como destino. Caminando Fronteras denuncia que esto se debe a la militarización del Mediterráneo. En esta ruta han muerto o desaparecido 4.016 personas, 124 naufragios de las 4.404 registradas. Le siguen la ruta argelina con 191 personas muertas o desaparecidas en 19 naufragios y 95 víctimas en 10 naufragios en la ruta del Alborán.
En cuanto a la época, el documento señala agosto como el mes más trágico, con más de 660 víctimas en el mar, así como las semanas que corresponden a finales de mayo y principios de junio, cuando, tal y como ha recordado la ONG, España vivió una crisis diplomática con Marruecos. En ese periodo, han explicado, solo en 2 semanas se registró la llegada de 482 personas.
Desde la entidad califican estos datos como las cifras del dolor y apuntan que estos números son el mínimo registrado y que la realidad es que hay más víctimas de esta ruta de las que no hay constancia.
La fundadora de la ONG y activista por los derechos humanos, Elena Maleno, ha señalado que este estudio no solo pone de manifiesto la situación que las personas migrantes viven en el mar, sino que también sirve para dar visibilidad a lo que está pasando en las fronteras y poner el foco en los factores de esta situación, así como señalar a los responsables.
A su juicio, las autoridades tienden a poner el foco en las llegadas a la costa. Maleno ha indicado que, según las cifras publicadas por el Ministerio del Interior, la llegada a España de forma irregular por vía marítima en 2021, a fecha de 16 de diciembre, fue de 37.387 personas frente a las 38.014 de 2020. La activista denuncia también que mientras el Gobierno destaca una reducción de 600 personas en las llegadas, la muerte y desaparición en el mar ha aumentado el doble. Y hay factores detrás de estas muertes, ha recordado Maleno.
En este sentido, el informe señala que en el 94,8% de los 4.400 casos contabilizados en 2021, los cuerpos de las personas no aparecen. España, ha indicado Maleno, pone el foco en que las embarcaciones no lleguen y no informan de otras cifras que, a su juicio, son importantes, como cuántas embarcaciones o personas lo intentan. De esta forma, ha explicado, se sabría también el número de muertes y desapariciones. Esa debería ser una información oficial y no trabajo de la ONG, ha criticado.
Dentro de esta denuncia, Maleno también ha destacado el trato que se concede a los cuerpos que sí aparecen. Así, ha explicado casos en los que no se entierra al migrante como quiera la familia, que no puede viajar a España, o que hay casos en los que estas personas son enterradas en fosas comunes y en menos de 24 horas desde su rescate.
Desinforma, caos en la red.
Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos.
Vergüenza de que no les dé vergüenza.
¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas?
Toca la guitarra negra.
¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos? ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas, idiotas?
Marruecos. Macro desembarco comercial e inversor chino.
Para pocos es hoy un secreto que la monarquía marroquí pretende convertirse en una auténtica potencia geopolítica en el norte de África. En línea con ese propósito, en la actualidad es el principal país africano en importaciones de pertrechos militares estadounidenses. Asimismo, hace tan solo unos meses ha concertado importantes acuerdos de exploración y explotación petrolífera en las costas del Sáhara ocupado.
Hace apenas unos días, el gobierno de la monarquía marroquí ha concertado un acuerdo con el gobierno chino consistente en la construcción de puertos, ferrocarriles y aeropuertos autosostenibles, así como inversiones en el ámbito automovilístico, aeronáutico, tecnológico y comercio electrónico. Lo que hasta el momento se ignora es si estas inversiones se realizarán o no en el territorio del Sáhara ocupado, todavía pendiente de un referéndum de autodeterminación.
De acuerdo con un despacho de la agencia española EFE, la República Popular China y la monarquía alawita, que encabeza el rey Mohamed VI, suscribieron el pasado miércoles 5 de enero un amplio convenio comercial en el marco del nuevo proyecto chino conocido como la Nueva Ruta de la Seda. El convenio obliga a las dos partes a reforzar su cooperación para realizar investigaciones que atraigan inversiones relacionadas con la tecnología, energía, agrícola, así como los temas derivados de la formación profesional en los empleos.
La monarquía marroquí pretende así convertirse en una auténtica potencia geopolítica en el norte de África. En línea con ese propósito, Marruecos ya es uno de los principales clientes de la industria armamentística estadounidense, tras incrementar de manera exponencial los presupuestos militares relacionados con la defensa. De igual forma, hace tan solo unos meses, la monarquía marroquí suscribió con el Estado de Israel un amplio acuerdo de exploración y explotación petrolífera a lo largo de la costa del Sáhara ocupado, así como importantes acuerdos relacionados con el suministro de drones de uso militar.
El ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, ha recalcado ahora que el concierto comercial e inversor con China se ha convertido en una de las prioridades esenciales del gobierno marroquí. Bourita se felicitó la pasada semana al concertar los nuevos acuerdos de que las excelentes relaciones con la República Popular China hayan permitido que en los últimos 5 años los intercambios comerciales hayan podido crecer un 50%. En 2016 los intercambios movían alrededor de 4.000 millones de dólares, pero en el pasado 2021 alcanzó la cifra de 6.000 millones. Bourita dio cuenta también del crecimiento experimentado en el número de turistas chinos en Marruecos, que han llegado a alcanzar el número de 200.000.
Desinforma Canarias Semanal, difundido por laotraandalucía.org.
Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos.
Nos mean y los diarios dicen que llueve.
Hace un buen rato ya que doy trabajo y vengo acostumbrándome al desuso de mi alma, a la razón del enemigo, a mis 60 cigarrillos diarios, a las malas costumbres de mis canciones, que de algún modo siempre fueron nuestras, vos lo sabés, guitarra negra. Hoy reanudo en un cómico enderezo la hora de ayer parada en su nostalgia. Me hacen sufrir las alas que me puse para volar, mas grito y se alzan, gimo y me acompañan, río y baten de a dos, como que están amándose y se odian, sin embargo, mis dos alas. Se odian, se enderezan, se hacen amigas mías para llevarme por todas partes. Allá está la canción, aquí la nada, más allá el pueblo y más acá el amor. Pero el pueblo está también más acá, y antes estaba allá también, detrás del pueblo, el pueblo. Hemos viajado por todos mis caprichos y el pueblo osando el piso, amándose con alas como las mías, odiando su destino, odiándome y amándome sin alas, con millones de pies, con manos y cabezas y lenguas, y sus mil bocas dicen, ahora la suerte ya está echada.
Argentina, segmento de noticias de Argentina desde Villa Escolar, Formosa.
Ley de humedales para frenar el fuego.
Ola de calor extremo en Formosa.
Otro corte masivo de luz, denuncian falta de inversión.
Hola, hola amigos del Desinformativo, los saluda Ariel Cóceres desde Villa Escolar, provincia de Formosa, República Argentina, para noticias, para novedades de este territorio. Ley de humedales sobre prenderse fuego, estado de situación y bronca. El gobierno anticipó que llamará a sesiones extraordinarias en la que definirá la agencia legislativa, la multisectorial de humedales, junto a 380 organizaciones, exige que incluya la ley de humedales para frenar el fuego, que ya devoró el 40% del hábitat del delta del Paraná, mientras el agronegocio extiende la frontera extractiva ante la inacción del Poder Judicial y la falta de recursos del Estado para combatir los incendios. Bueno, y le contamos a nuestros queridos escuchantes del desinformativo que esta semana acá en la República Argentina hizo muchísimo calor, con temperaturas récord, ¿sí? Sobre los 40 grados, y en algunos territorios donde se genera, por ejemplo, esta señal del desinformativo, esta sección del desinformativo, que es la provincia de Formosa, fácilmente en muchos lugares hemos pasado los 50 grados, y esto se debe también a los montes que están quemando. No sé si de manera accidental, se desconoce, y que también corre riesgos la vida de las personas, porque mucho de ese fuego, mucho de ese humo atraviesa las rutas de esta provincia denominada provincia de Formosa. Así que estamos viviendo en esta provincia momentos duros, no solamente por las altas temperaturas, sino que porque muchas localidades no tienen agua potable como deben tener, y el servicio eléctrico no da abasto con estos más de 50 grados en algunas localidades. Puntualmente, los días que sobrepasaron los 50 grados fueron el miércoles 12 y el jueves 13 de enero de este 2022. Bueno, continuamos con el desinformativo justamente sobre este tema, pero ya más al sur de la República Argentina. Estamos hablando de la región de Buenos Aires, que queda al sur justamente de Formosa. Formosa queda al norte de la República Argentina, tomando esas consideraciones. Una nota de www.indymedia dice lo siguiente: otro corte masivo de luz, y las agrupaciones de usuarios y consumidores denuncian falta de inversión de las empresas. Tomé esta nota porque creo que es un resumen de todo lo que está pasando en la República Argentina en este momento, con altas temperaturas. Realmente este lugar del planeta Tierra estuvo hecho un horno esta semana, ¿eh? Y bueno, puso también, desnudó el sistema, evidenció la falta de actualización, la falta de inversión en el servicio eléctrico, ¿eh? La interrupción del suministro afectó a unos 70.000 usuarios de Edenor en la zona de Lamba, y otras 60.000 de Edesur, al sur del conurbano bonaerense, justo en la semana en la que se registran temperaturas de hasta 40 grados. Bueno, esto en el sur, acá en el norte de la Argentina es peor aún, por eso me pareció esta nota, la cual vamos a escuchar ahora un audio, me pareció esta de Radio Gráfica, se llama. Vamos a escuchar las palabras del secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, Carlos Minucci, fragmentos al menos de esta entrevista, para que tengan un breve muestreo de lo que está pasando acá en la región argentina.
Un corte en esa red que afectó Morón, Malaber y Santa Rita. Eso provocó la salida de casi el servicio en 700.000 personas, se calcula, 700.000 usuarios. Uh-huh. Después lo demás es recargo por el golpe de calor fuerte que tenemos, que está casi en los 41 grados, en algo que se veía venir, que era un final anunciado, bueno, que lo que venimos diciendo hace años, que la falta de inversión, la falta de interés en que el servicio funcione, terminamos en este tipo de caos. Hoy le toca a zona norte, zona oeste, bueno, hoy hay cortes en muchísimos lugares, y bueno, si de seguir esta temperatura vamos a tener un panorama igual hasta que cambie el régimen de temperatura, y bueno, y comience a ver después cómo se van reparando cada uno de los lugares. Creo que el tema de la red de media y alta que tuvo el problema en Morón Malaber, ese se va solucionando de a poco, y el otro problema, el que es el propio de distribución, que es el que va a cada una de las casas, bueno, ahí ya es mucho más difícil porque es a través de los cables que están ya excedidos de carga. Se llegó hoy a un pico casi de 27.000 megas, y con 27.000 megas reventó el sistema. Uh-huh. Esta es la verdad.
Desinforma Ariel Cóceres para Radio Alegría Libertaria.
Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos.
Mm-hmm. qué tristeza la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor.
Francia. Claudio Lavasa, libre ya.
Las noticias desde abajo.
Las entrevistas horizontales.
La expresión libre.
Sin chiringuirapia.
Radio libre, horizontal y desde abajo.
Sintoniza la FM 100
y sinchiling.net también.
Bueno, continuamos en la cloaca social, que vamos a la carrerilla. Gato.
Claudio Lavasa, libre ya. Noticia que hemos recogido desde contrainfo.speed.net. Claudio Lavasa es un anarquista de acción que ha pasado los últimos 25 años en las cárceles españolas y francesas, militante en el tumulto armado de los años 70 después de la cárcel en Italia por las actividades de los PAC, proletarios armados por el comunismo. Su vida ha desarrollado entre la clandestinidad, la fuga y una obstinada y nunca ininterrumpida enemistad hacia los bancos y la autoridad, y una siempre pronta solidaridad en el conflicto de los movimientos subversivos que ha encontrado sobre su camino. Detenido en 1996 en España tras el tiroteo después de un atraco a un banco que salió mal, se ha empeñado en la batalla contra la prisión especial del Estado español, el régimen FIES, al cual ha sido sometido durante 8 años. Tras 24 años de la prisión, ha sido extraditado a Francia, donde le esperaba una condena de 10 años por un gran golpe que se produjo en una sucursal del Banco de Francia en 1986. A pesar de la legislación europea, estipula que la pena acumulada cumplida en España puede absorber esta condena y Claudio debería estar libre ya desde el pasado 11 de diciembre. El fiscal del tribunal de Mont-Saint-Marsan, que está a cargo de su caso, continúa con excusas y pretextos para tomarse el tiempo de la excarcelación de Claudio, la enésima venganza del Estado para castigar a un revolucionario coherente que nunca ha renegado su pasado y continúa a reivindicar la necesidad y el valor de la lucha contra el Estado y el capital.
A partir de este 7 de enero, con la reapertura de las oficinas judiciales francesas, se invita a la movilización hasta que las autoridades responsables desbloqueen la excarcelación de Claudio. En breve también estará disponible un manifiesto anarquista internacional de solidaridad, impreso en varios idiomas. Se difundirá una dirección, un correo electrónico para solicitar copias. También nos actualizan dirección de Claudio, que actualmente está en Mont de Marsan, Chemin de Pemeyan, y movilicémonos contra las cárceles, porque las cárceles ahí siguen abriendo las puertas hacia adentro y hacia afuera.
Desinforman, aupa compas, de Zintziriki Ratia, de Rentería, Orereta.
Desinformémonos.
No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas.
Mi patria grande es el hombre, mi Dios es su corazón. La pobreza de los pobres dice que tengo razón. Cuánta pobreza dijeran un cura y un sacristán, que solo a Cristo debieran la sacristía y el altar. Thank you.
hondo caracol, un hueco donde resuena la mar. Pobre tu verso reseco, dijeran, por no abundar. Al pobre verso mío lo riman mis compañeros, llámense curas obreros o asalariados impíos.
Impíos.
Madrid, presentación del libro Café con Bat, Laureano Cerrada, anarquista y falsificador, el 28 de enero en La Malatesta.
Café Combat es un libro sobre Laureano Cerrada, no sobre la Guerra Civil Española ni acerca de la historia de la CNT en Francia. Es una investigación fraguada durante más de 15 años a través de fragmentos de libros, periódicos, expedientes policiales y la imprescindible fuente oral.
Café Combat abre el debate sobre el ilegalismo, la acción clandestina y la actuación de algunos anarquistas españoles durante su exilio en Francia. A lo largo de los años, este trabajo ha sufrido rectificaciones, sorpresas, largas pausas y convulsiones. Es una oscura y turbia historia subterránea.
Sin embargo, ese texto no se dirige en contra del anarquismo ni tampoco pretende recordar sus importantes conquistas sociales, culturales y pedagógicas, sino en reconocer a un hombre incómodo, complejo y contradictorio sobre el que todavía hoy pesa un largo silencio.
La presentación será el 28 de enero a las 19:30 en la querida librería La Malatesta, calle Jesús y María 24 de Madrid, y contará con Paco Salamanca, compañero historiador, y Miguel Sarró, mutis, autor del libro.
Desinforman librería La Malatesta y a lasbarricadas.org.
Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos.
A mí me gusta la anarquía curva.
Mientras haya caña y mate.
adelante hay que agradecerle a Dios. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pero un día habrá de ser que esto se ha de terminar, y la suerte del compadre para su bien ha de cambiar, cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal, cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal.
Soria, exposición Humor gráfico sobre los derechos laborales, del 14 al 24 de enero.
El año 2015, cuando se puso en funcionamiento el concurso internacional de humor gráfico y derechos laborales, la CGT de Osona llevaba 2 años en funcionamiento. Desde la constitución del sindicato han tenido claro que la labor sindical se tiene que llevar en paralelo con una difusión cultural crítica, con el concepto de cultura que desde las instituciones del Estado y el capital nos quieren señalar. Así nos da cuenta CGT Castilla y León el origen de esta exposición.
En un primer momento se quería editar un libro con todas o casi todas las viñetas recibidas. Se intentó una suscripción popular, pero no funcionó. Todo el material estaba catalogado y en formato digital. No darle difusión a este material hubiera sido una pérdida de tiempo y de esfuerzos por parte de aquellos que participaron en su elaboración, que principalmente fueron los caricaturistas participantes de todo el mundo.
Por ellos, y porque sus dibujos no quedaran almacenados en un pendrive, que vete tú a saber cuándo alguien lo encontraría y diría: ¿pero qué hace esto aquí que no está dando vuelta por los locales de los sindicatos? Pedimos a CGT Cataluña la posibilidad de editar unos cuantos dibujos para hacer una exposición y aprovechar para hablar de derechos laborales en toda su extensión: salud, contrato, discriminación de género, huelga, etc.
Hicimos una primera selección y la llevamos de gira por bibliotecas y centros cívicos de la comarca, con una respuesta tan interesante como para plantearnos, de cara al 8 de marzo, hacer otra selección que incorporara específicamente viñetas con contenidos de discriminación por cuestión de género. Y así ampliamos la exposición hasta unos 50 dibujos.
La comarca se ha quedado pequeña, buena señal para un proyecto cultural, y queremos que la exposición se difunda por todos los sindicatos de la Confederación. Y desde la modestia de un sindicato pequeño, creemos que la exposición creada puede ser un buen material para difundir la cultura libertaria más allá de nuestros locales.
Aunque hayan pasado algunos años desde la fecha del concurso, el tema continúa vigente: la falta de protección efectiva de las trabajadoras y trabajadores en cuestión de derechos laborales. La memoria del Estado y el capital respecto a nuestros derechos es ínfima, cuando no nula, y siempre tenemos que estar en la calle y en las plazas para reivindicarlos.
Que esta exposición sea una herramienta más para acompañar la denuncia y la lucha. La podéis visitar hasta el 24 de enero en el espacio Alameda de Soria, de lunes a sábado.
Desinforma CGT Soria.
Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos.
No sé si iremos, no sé si iremos, no sé si iremos, pero si vamos, ahí estaremos.
Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó.
Mundo, los otros y el espejo.
A mí me interesa mucho la forma de vivir y de morir. Y quiero hablar entonces de tres personas distintas y ver el modo en que se aproximaron a la alteridad, a la otredad, a la distinción psicológica, también cultural. José María Arguedas, que se suicidó, García Lorca, que fue asesinado, y Buñuel, que murió de mayor. Yo estimo sobremanera a Arguedas. Quiso quitarse la vida porque pensó que era lo que mejor podía hacer y lo habló con sus alumnos, con sus compañeros de trabajo y eligió una fecha y fue muy razonable, no quería perjudicar la marcha académica del curso, no quería molestar a sus estudiantes por si querían acudir al sepelio. Entonces así fríamente marcó la fecha que fue consensuada y lo hizo, se suicidó. Y este hombre entendió casi como nadie la alteridad indígena. Sus textos, todas las sangres o sus relatos escogidos, son bellísimos. Aparte de escritor, era antropólogo y dedicó mucho tiempo a estudiar a los pueblos originarios. Yo ahora estoy trabajando en un escrito suyo llamado Los Escoleros, que lo quiero difundir, porque muestra ese conflicto tan significativo entre la gente de la comunidad indígena que aún seguía creyendo en su manera tradicional de aprender, de educarse, la educación comunitaria indígena, en su manera también tradicional de regirse en lo político, la llamada democracia indígena o democracia india, en su derecho oral consuetudinario, en sus formas inveteradas de ayuda mutua, etcétera, y el otro grupo, la otra parte de la comunidad, los escoleros, que ya acudían a la escuela, ya acudían al hospital, ya eran incluso capaces de votar en las elecciones, por las que se abría una fisura y un poco el principio del fin del mundo indígena anticapitalista, antiliberal y antioccidental genuino. Él se suicidó, pero mientras vivía estuvo marcando este autosuicidio del mundo indígena y la gran desgracia que llegó de la mano de los escoleros. García Roca es un caso distinto. Tenemos sus obras sobre los gitanos que parecen que sugieren una simpatía con ese colectivo, el romancero gitano, por ejemplo. Pero yo me estudié sus cartas a sus amigos, entre ellos Ramón Sijé, y recuerdo que ahí aborrecía del mundo gitano. Decía que le molestaba que lo vincularan al gitanismo, que para él la cuestión gitana fue solo un tema, un asunto, que habló de los romanís como podría haber hablado sobre una aguja de coser, así lo dijo, o una presa hidráulica. Horrible la postura de García Lorca, que fue fusilado, pero horrible. Es una impostura falsía. Buñuel, en su tan detestable película Tierra sin pan, también se ofrece una descalificación absoluta del mundo rural marginal, desde una gran incomprensión, desde un gran prejuicio urbano, ciudadanista, también izquierdista. Mira ese mundo rural desde sus gafas, que son afecta a la Frente Popular, a la izquierda, a la ciudad, al progreso, a la ilustración, al arte, y lo que nos cuenta es realmente una mentira. Recordará una escena en la que se ve a un maestro, mira a un maestro, mira tú un maestro, que da pan a los niños, a sus alumnos, dice esa voz en off de Buñuel, porque toda película se basa en la voz en off, es como una charla o como una clase magistral, es un acto escolar, nos dice, el profesor, el maestro, perdón, entrega pan a los niños y observa que se lo comen para evitar que llegue a sus casas y sus padres se lo roben. De principio a fin, esa película es una mentira. Para argumentar esto, os remito a mi texto La gitanidad borrada, que está en mis redes y está liberada, se puede descargar sin ningún problema. Y ahí, paso a paso, punto a punto, voy dando argumentos, decía, a esta cuestión, a esta mirada xenófoba, en el fondo, altericida, de García Lorca y también de Buñuel. Pero también me acuerdo ahora, por ejemplo, así, a lo loco, de Chaplin con su película Vagabundo, que también denigra el mundo gitano, de Bram Stoker en Drácula, en el que resulta que los gitanos, justamente los gitanos, son los aliados del demonio, del diablo, del vampiro, de Julio Verne y Miguel Strogoff, donde de nuevo el gran héroe épico se tiene que enfrentar a los gitanos que están en el bando contrario, en el bando del mal, etcétera. Para mí es decisivo esta cuestión. Creo que el modo que tenemos de relacionar ante el otro, ante la actividad cultural, decía, psicológica, caracterológica, haga redundancia, espiritual, nos refleja, es como un espejo que tenemos, pero no delante de nuestros ojos, sino lo tenemos como instalado delante del corazón y habla de nosotros. En mi opinión, la cultura occidental ha demostrado que ese espejo refleja un monstruo. No estamos siendo capaces de aproximarnos a los otros sin la voluntad de integrarlos, es decir, de aniquilarlos, y también bajo conceptos epistemológicos, filosóficos, que nos impiden abrazarlos.
Desinforma Pedro García Olivo para Radio Alegría Libertaria.
Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta.
Como cada día compro el periódico, aún sabía.